10:34 de esta mañana 2 de abril, posvacacional para uno, para otros siguen, tienen la suerte de ser madrileños de nacimiento, de adopción de la tierra, y entonces hoy aprovechan y dan ese saltito, y nosotros agradecemos. Le voy a explicar un poco por encima el motivo de la visita de nuestro invitado en el día de hoy. Saben ustedes que en Chiclana, pues hace un mes aproximadamente, tuvimos la presentación del libro La fábrica de árboles, que su autor, ya lo entrevistamos en el Magazine de la Mañana, es Miguel Gil Aranz. Con motivo de esa tercera que se celebraba aquí en Chiclana, esa tercera semana de la tierra. Y entonces, a modo de disculpas, quiero ser franco con nuestra audiencia, aparte ya le pedí disculpas a Miguel, lo entrevistamos y yo no tenía idea, que bien queda reflejado, que está grabado por ahí. Cuando empezamos la entrevista, se lo decía en directo, que no había leído el libro, pero me parecía interesante ya de entrada, pues un libro ecológico, eso sí, nos leímos su biografía y su bibliografía, en cierta manera. Y nos pareció, a modo de disculpas, y aparte, aprovechando, porque el tema es muy interesante, le dimos coba y lo tenemos hoy de nuevo aquí. Miguel Gil Aranz, muy buenos días.
Buenos días.
Gracias por aceptar de nuevo la invitación de Radio Chiclana.
No, gracias a vosotros.
Ya sí nos hemos leído el libro, ¿eh? Ya nos hemos leído el libro. Somos partícipe de sus sueños, partícipe y también prototipo de sus sueños, podríamos decir, porque cada uno tenemos ese pellizquito, las personas que somos, estamos pendientes de lo que sufre, pues podríamos decir, nuestra madre tierra, somos hijos de ella y así deberíamos de considerarlo. Y entonces lo que les hacen a nuestra madre nos duele. Y si lo dicen por ahí, que los árboles es el pulmón de la tierra, hay más tipos de pulmones, como ya sabemos, con las algas y demás, pero sí que le dan un pelao que no parece nuestra madre tierra. Sí, son los bellos de los bellos, y además lo vamos a poner con V, porque eran bonitos, los bellos de lo bello del planeta. La fábrica de árboles. Hemos visto que tiene varios personajes, y ya para que los oyentes se vayan enterando un poco más, ya que queremos compartir con ellos esos sueños plasmados en palabras en el libro, en escritura, se desarrolla en nuestra ciudad, bueno, podríamos decir en nuestra provincia, pero forma parte muy importante nuestra Chiclana, y sobre todo la parte de Campano, la parte de La Barrosa, luego esa caminata que uno se hace, porque si vas en coche ahora, dice, bueno, ¿y cómo llegaba a Alcalá de los Azules en busca del Sevillita? Increíble. Y dónde tiene que hacer noche. La cordialidad de las personas que viven en aquel tiempo cuando arropan a los viandantes o a los andantes o a los transeúntes, podríamos decir. No, transhumantes, que quería buscar esa palabra, que no me salía. Miguel, los personajes del libro, y así le damos ya un poquito de reseña a nuestra audiencia.
Bueno, los personajes son dos, los protagonistas son dos. Uno, muy brevemente, es Clara, una joven de 16 años que viene a pasar con su familia las vacaciones de Navidad en Alcalá de los Gazules. Uh-huh. Y el otro personaje es Agustín Lucena Butrón, vecino de Chiclana, que de pequeño vivió en la casa cuartel de la Torre del Puerco. Su padre era guardia civil y él, como hijo de guardia civil, pues tenía que vivir en esa casa cuartel. En el libro he intentado reflejar lo más fiel posible parte de la vida cotidiana en esa casa cuartel, con las cosas buenas y las cosas malas. Uh-huh. Las cosas buenas es vivir en plena naturaleza. Los niños en aquella época, bueno, pues participaban de la recogida de pescado ayudando a los pescadores de la zona, vivían en plena naturaleza, pero las cosas malas, bueno, pues que carecían prácticamente de todo, ¿no? Pero
bueno, ¿y cómo se documentó para llamarle parpuja? Porque eso es lo que le llamamos los autóctonos, la pesca de la parpuja.
Bueno, yo solo llevo 30 años viniendo a Cádiz.
Ah, solo. Bueno, solo. Entonces, habrá tenido que preguntar muchísimo.
Estoy casado con una gaditana, entonces, bueno, pues la palabra parpuja es una palabra que para mí es muy cotidiana, ¿no? Y bueno, pues los personajes he intentado darles una personalidad propia, una muy fuerte personalidad, y por respeto a mis propios personajes les he intentado dar un final a todos. Uh-huh. Es decir, mis personajes nacen y mueren, y siempre con una despedida. Es decir, Clara tiene un final, Agustín Lucena tiene un final, uh-huh, Faustino tiene un final, todos, Mauro tiene un final, todos los personajes que aparecen en la novela, siempre procuro darles, además, lo más digno final.
Perdone que le interrumpa, Miguel. Cada personaje es una parte de usted. A ver, si tenemos la autoridad como Guardia Civil, y sobre todo la parte del Seprona, para constatar que ahí hay que hacer una denuncia. Uh-huh. Clara es la chica rebelde, porque con la edad todos nos volvemos conservadores, y esa parte de nosotros que sigue reivindicando fuertemente, puede ser, por ahí puede ir.
Sí, bueno, los escritores normalmente escribimos de dentro para afuera. Uh-huh. A mí me hubiera gustado ser la Clara de 16 años con esa inteligencia, esa pasión por el medio ambiente, y me gustaría ser el Faustino, ¿no? Una uh-huh persona que llegue al final de sus días, bueno, pues con una vida más o menos placentera, con una muy buena base de educación, de cultura, y bueno, pues me hubiera gustado también. Me gustaría ser Faustino, ¿no? Cuando me llegue la hora, ¿no?
Ya. Yeah. Increíble. Y pertenecer a ese club, ¿no? Que conformaban los tres del pueblo, los pensadores del pueblo, o los rebeldes del pueblo.
Sí, para mí fue un punto de inspiración, fue el Club de los Poetas Muertos. Uh-huh. Una gran obra.
Le han
una
puesto hace poco también, uh-huh, por cierto, y en estos días.
Por eso yo a ellos les llamo el Club de los Poetas. Es decir, ellos se hacen llamar los poetas. También hay un punto ahí, un homenaje a Federico, que es un personaje que no sale físicamente en la novela, pero que sí los amigos todos los años van a hacerle un homenaje, que es mi querido y magnífico Federico García Lorca, ¿no? Uh-huh. Entonces le he querido hacer ese pequeño homenaje. Entonces, bueno, durante toda la novela hay una parte muy crítica de todo, es uh-huh decir, critico no solo el medio ambiente, sino la política, critico el trato que se le ha dado a personas tan insignes como Patarroyo, con su vacuna de la malaria, hablo de Ginés de los Ríos, es decir, hablo de oclocracia, ¿no? De
una, sí, que, esa palabra que le he buscado, sí, el significado, entre muchedumbre y mucha gente, exacto, podríamos hablar, ¿vale?
O sea, oclocracia viene a ser el poder de la muchedumbre, es uh-huh decir, cuando las personas que nos dirigen pues no están a la altura de lo que un país como nuestro tiene que se le tiene que presuponer a los políticos, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues hay una parte ahí muy de mí, muy mía, que es bueno, muy muy reivindicativa, ¿no?
Bastante reivindicativa. A ver, no como sí como lector y como curioso. Todo libro, yo creo que si hay algunas normas a seguir en un libro, naturalmente los personajes, el desarrollo y un desenlace cumple perfectamente el libro del que estamos hablando, La fábrica de árboles. Estas tres puntas, podríamos decir, para un buen desarrollo de una lectura.
Sí y no, las cumple, porque es que son varias las historias que se cuentan en la novela. Están ambientadas en épocas diferentes. Uh-huh. La parte que corresponde a Chiclana es de los años 40 y la parte que corresponde a Clara y al Parque de los Alcornocales es en la actualidad. Y bueno, pues hago ahí unos saltos, hago una serie de...
Pero muy bien llevado, ¿eh? Esos saltos muy bien enlazados.
Sí, también lo hago porque cuando yo escribo necesito también momentos de tranquilidad y de evasión, ¿no? Entonces al lector intento inculcarle también ese sentimiento mío, ¿no? De si un tema ya se está tratando con mucha intensidad, pues de repente hago un quiebro, le saco de esas escenas que, uh-huh, que a lo mejor llevo dos capítulos hablando de ellas y ya le meto en otro mundo diferente, con lo cual oxigeno un poquito.
No, oxigena la y nos queda las ganas, que he de confesar que cuando leo el libro digo, a ver, ¿sigo la historia del Guardia Civil que se dirige hacia Alcalá o sigo con Clara que cuando le están dando datos los los personajes de Alcalá de los Gazules. Uh-huh. Lo haces muy, muy consciente para enganchar aún más uh-huh. al lector, ¿eh?
Muchas gracias, muchas gracias. Esa era mi pretensión. Si lo he conseguido, pues ya es motivo de, sí, de sí. satisfacción, ¿no?
Es cierto, Miguel.
Bueno, quiero mencionar a otro personaje que, uh-huh. que es bueno, hace una participación pequeña pero muy importante al principio de la novela, que es una persona que es físico, es una de las personas que en este país ahora mismo cuenta con uno de los mayores reconocimientos medioambientales que pueden existir. Ha tenido también el apoyo y el reconocimiento de grupos ecologistas a nivel internacional. Esta persona también es uno de los pocos científicos en el mundo que están autorizados para hablar de cambio climático de Al Gore. Y bueno, pues no es ni más ni menos que un vecino de aquí de Chiclana, que se llama Jesús Martínez Linares, y que me ayudó también en la elaboración de esta novela. Yo soy escritor, no soy científico. Y él, bueno, pues se tomó un tiempo para analizar los datos que yo planteo en la novela, corregírmelos, ampliármelos, y bueno, pues también parte de ese éxito a la hora de divulgar una serie de datos científicos, pero que dentro de la novela se integren como una parte más de la trama, pues también se lo debo a mi amigo Jesús Martínez Linares.
Pues con su permiso, Miguel Gilarán, es usted nuestro invitado, pero viene con un amigo, y un amigo para una persona es parte de él. Entonces vamos a hablar con la magia de la radio con Jesús Martínez Linares. Jesús, muy buenos días y bienvenido a la radio.
Muchísimas gracias, Diego.
Al micro, por favor, acérquese.
Ahora sí, ¿verdad?
Perfecto. Le voy a dar un poquito más de ganancia. A ver, ahora.
Fantástico. Bueno, ganas las traigo, ¿no? La ganancia.
La hablando técnicamente. Jesús Martínez Linares. Es presidente de la ONG Sustenta y además organizador de esta tercera semana de la Tierra en nuestra localidad, que se desarrolló el mes pasado. Uh-huh. Y aparte, premio Emilio Castelar. Jesús, ¿qué es eso de premio Emilio Castelar?
Bueno, es un premio general a la defensa de las libertades, que tiene varias categorías, y una de ellas es la defensa del medio ambiente, en donde, bueno, pues hemos recibido un premio especial de jurado en esta edición, que ha sido un orgullo para nosotros como chiclaneros, pues son uh-huh. premios nacionales, uh-huh. y lo hemos pasado muy bien allí recibiendo el premio con gente, pues como el gran Wyoming, el juez Garzón, etcétera, etcétera.
Uh-huh. Podemos dar, porque naturalmente me he documentado y he entrado en vuestra página web, pero puede uh-huh. dar datos de ello para así nuestra audiencia puede entrar en esa página.
Sí, pues estáis todos invitados a bichear un poco por uh-huh. Por nuestra página web, que es www.sustenta.org. Uh-huh. Y en ella, bueno, pues hay descripción de nuestras actividades y también, pues más detalladamente, qué consiste uh-huh. este premio Emilio Castelar.
Jesús, voy ahí al grano. ¿Molestáis los ecologistas o molesta? Bueno, yo no. A ver, soy un activista, podríamos decir, sí, activista en cuanto estás concienciado. Igual no tomo actividad, pero sí, con un pequeño gotitas. Uh-huh. ¿Molestáis a los gobiernos actuales? Pero yo creo que de todos los países. ¿Molestáis los ecologistas a los gobiernos?
Bueno, pero parece que no demasiado, ¿no?
En tiempos de elecciones seguro que no. En tiempos de elecciones seguro que no, ¿eh?
Sí, bueno, ahí ha habido sabes que en el 2009 estuvimos por parte de Sustenta en Copenhague llevando 400 firmas de chiclaneros pidiendo un acuerdo firme, justo y vinculante sobre el cambio climático. Uh-huh. Y bueno, pues fue un absoluto fracaso y fue, yo incluso hablo de la generación Copenhague, porque muchas personas de los movimientos sociales, de movimientos ecologistas, nos dimos cuenta que no es suficiente tener razón. No es suficiente, bueno, que hace falta gente que hable en nombre del planeta y que tiene un corazoncito muy débil, pero hay que escucharlo.
La razón no se impone.
No se impone la razón. Curiosamente, uno se pregunta, bueno, tenemos el apoyo de las personas, el apoyo de la razón de nuestra parte, pero parece ser, Diego, que no es suficiente, ¿no?
Uh-huh. Y coherencia absoluta en cuanto a presentación uh-huh. que el planeta sufre, porque esto lo estamos viendo.
Efectivamente, hablabas antes, bueno, este libro es una buena muestra de ello. Uh-huh. De los árboles son realmente el pulmón del planeta y, bueno, pues asistimos a planes de auténtica deforestación de la selva del Amazonas. Hace poco, bueno, hay grandes planes masivos de intentar convencer a Lula de alguna forma que frene este tipo de iniciativas porque, bueno, la tierra es casa de todo y estamos realmente, le estamos maltratando a nuestro propio entorno. Uh-huh. Y como sabemos, bueno, pues quien escupe sobre el aire se pues, acaba cayendo luego, ¿no?
Uh-huh. Sí, por supuesto. Puede intervenir cuando quiera, Miguel.
Bueno, yo, muchas gracias, Jesús, pero es que yo he venido a hablar de mi libro. te agradezco mucho. Entonces, bueno, yo quería hablar de la fábrica de árboles. Y como soy mucho más mayor que tú, Jesús, yo ya tuve esa época reivindicativa y ahora me he tomado he tenido el placer de, en la fábrica de árboles, intentar aportar alguna serie de soluciones para este maltratado planeta, ¿no? Hablo uh-huh. de soluciones para que los biocombustibles no se creen de...
A ver, eso digo yo, Miguel, a ver, ¿en qué cabeza cabe sí. que se pueda pensar en biocombustible en alimentos? Sí. Cuando el planeta, los habitantes del planeta están escasos de alimentación.
Efectivamente.
Pero no hay que ser muy inteligente para eso. ¿O no. el dinero manda sobre la inteligencia?
El dinero, por desgracia, manda siempre. Mm. Y en este caso yo en la fábrica de árboles aporto unas soluciones que ahora todavía no se están planteando, pero que sé que se van a plantear. Uh-huh. Con determinados arbustos y determinadas plantas que por su poder graso pueden ser perfectamente utilizados como biocombustibles, como es el caso de la jatrofa o, uh-huh. o de la alcachofa alcoholífera, que pronto empezaremos a oír hablar de ellos. Entonces yo, además de hacer la reivindicación, también busco una solución. Uh-huh. De hecho, el corazón de la novela, que es la fábrica de árboles, es un proyecto que yo ya estoy empezando a dar los primeros pasos para que sea real, para que sea una realidad. Plantar 1 millón de árboles en una autopista de peaje de 40, 50 o 60 kilómetros no es una utopía. En la novela, la trama, la protagonista Clara va investigando, va buscando información, le ocurren muchísimas cosas, se le muere la gente por el camino, se le van suicidando, pero ella al final demuestra que es factible construir una fábrica de árboles.
Volviendo a los políticos, para los políticos Clara será la niña del exorcista, porque eso...
sí, porque además pretendo con la ingenuidad posible o presumible ingenuidad de una niña de 16 años uh-huh. hacer preguntas que a los adultos normalmente nos suelen sonrojar, ¿no?
Miguel, de un momento a otro, en cuanto en el tiempo me refiero, días, semanas tal vez, se piensa aprobar un decreto ley en el cual se vaya a pagar en autovía. Que ya está hecho en otros países europeos, puede ser Portugal o Italia, ¿podía un céntimo de ese dinero para una planta? Sí. Porque tenemos kilómetros uh-huh. y kilómetros, creo que, bueno, no sé la cifra, igual meto la pata, me la callo, pero son de muchos kilómetros, se pueden hacer, como bien parece que es factible, uh-huh. Sembrar en los laterales de las autovías y autopistas, pues, plantas.
Sí, pero plantas que tengan siempre un mercado luego. Es decir, uh-huh. la idea no es plantar por plantar,
sino
la idea es buscar aquellas plantas que por su propia naturaleza afectan al medio ambiente donde están plantadas, como pueda ser, por ejemplo, los eucaliptos, y traerlas a una zona totalmente degradada, como son los laterales de los viales, sean autopistas, autopistas de peaje, etcétera. Entonces, digamos, la ayuda al medio ambiente es doble. Por un lado, quitamos plantas que pueden ser dañinas, las traemos a un sitio que son inerte, y luego tienen un valor en el mercado importante. Entonces, uh-huh. es una manera de financiar el proyecto, es decir, el proyecto es totalmente financiable y, por supuesto, rentable, vamos.
Uh-huh. Me hace gracia porque ¿es una novela o es un panfleto ecologista, Miguel?
Bueno, yo la novela está dedicada, lo voy a leer, la dedicación es a todos los que pensamos que aún no es demasiado tarde.
Gracias por esa dedicatoria, Miguel.
Es decir, es un panfleto en la medida en que intento primero poner negro sobre blanco una serie de problemas, pero luego intentar buscar una solución. Soluciones sencillas, soluciones que están al alcance de todos. Ahora depende si conseguimos que nuestros políticos abandonen la oclocracia y nuestros políticos cojan la razón como manera fundamental para hacer las cosas, pues estoy seguro que la fábrica de árboles será una realidad. Y te invito a que me invites, que cuando se construya, cuando empiece a plantarse los primeros árboles de la fábrica de árboles, será el mes que viene, el año que viene o el decenio que viene, te invito a que me invites a venir a este programa y decir, aquello que hablábamos que era un sueño de una novela, al final se está convirtiendo en una realidad.
A mí me encanta que, primero, que me hayas metido en tu vida, porque ya estos contactos, yo dos contactos que tengo. Segundo, pedirte permiso para quedarme con tu teléfono, porque aquí naturalmente se respeta la protección de datos y yo me hice, tomé la iniciativa de llamarte. Yo creo que sí, que es un buen proyecto y la radio un buen medio de comunicación. No sé si contamina mucho o no, pero bueno, somos un buen medio de comunicación porque hay que ser consciente, porque mucho residuo selectivo, pero a la hora de la verdad, pues amigo, también se queda un poquillo escaso. Hay que hacer más ahínco en cuanto a eso. Volviendo al libro, Miguel, ¿no es arriesgado ser localista a la hora de desarrollo de la historia? Luego me refiero en cuanto a la venta del libro, porque lo has presentado en Chiclana, pero ¿dónde más lo presentas?
Bueno, ahora tengo la suerte de contar con, bueno, pues con cierto apoyo y cariño de los lectores, y gracias a eso, en la primera novela, Sáhara, la última misión, ya se está agotando la segunda edición, que va muy bien en ventas. Espero que de aquí al verano se agote la primera edición de La fábrica de árboles, y gracias a eso voy a estar firmando libros en la Feria del Libro de Madrid el próximo 28 de mayo, el mismo día que se inaugura la feria, es decir, que es el día en el cual acuden más medios de comunicación, me imagino que acudirá a Casa Real, y voy a estar en dos, algo también que me ha llenado de mucha satisfacción, porque voy a estar en dos casetas diferentes, días diferentes. Entonces, bueno, pues para mí es muy muy gratificante, y ya como guinda es que el Corte Inglés ha decidido que me va a permitir hacer una presentación el 10 de julio en la Milla de Oro de Madrid, en la calle Serrano, en un edificio que tiene el Corte Inglés destinado solo a los grandes escritores, como no podía ser de otra manera. Qué en bueno. El cual, bueno, pues también me sirva para llevar la voz de Chiclana, porque ya hablamos en su momento que esta novela es una novela muy chiclanera. Yo en más de 50 ocasiones menciono palabras como La Barrosa, Santipetri, Campano, Torre del Puerco. También cuento por qué se le llama Torre del Puerco a la Torre del Puerco, y bueno, pues para mí va a ser un motivo y una satisfacción tremenda el poder llevar Chiclana al corazón de Madrid. Y el ser regionalista no me importa, es decir, para mí, con el cariño con que esta tierra me ha tratado, no tengo más remedio que devolverle parte de ese cariño. Y si eso va a repercutir en las ventas, pues me da igual. Me da igual. Yo sé que si a lo mejor esta novela estuviera ambientada en Cataluña, pues posiblemente me lo hubieran traducido al catalán y hubiera tenido otra serie de facilidades, pero a mí personalmente prefiero estar contento con lo que he hecho. Y las ventas ya vendrán.
Para mí hubiese sido, no por nada, una desgracia que lo hubiese escrito en catalán, porque yo catalán no sé, y estoy orgulloso de haber leído el libro y haberlo entendido. Pero no solo las palabras, sino el mensaje que conlleva, ¿eh?
Muy bien. Bueno, ya que hablamos de la venta del libro, quiero recordar, ¿cómo se llama? Librería Navarro, ¿no?
Navarro.
Librería Navarro. Todo aquel oyente que quiera verlo, pues en Librería Navarro seguro que tiene ahí ejemplares.
Y en el Arrecife, también en La Barrosa, ¿no? Al ladito de la oficina de información.
Efectivamente, justo detrás de la oficina de información de la tercera pista también está. Bueno, también está en el Corte Inglés, la Casa del Libro y todo eso, pero bueno, para los chiclaneros.
En el Castillo Encantado también, ¿verdad?
¿Perdón?
¿En el Castillo Encantado?
En el Castillo Encantado también. Que el castillo, es que no me sé en la calle del Castillo Encantado.
Calle Los Remedios,
eso.
Vale,
es.
Perfecto. Distribución aquí en Chiclana para poder hacerse con este ejemplar un trocito de zona verde. Miguel, tenemos un minuto, por favor, los micrófonos de Radio Chiclana. Sobre todo agradecerle que haya estado de nuevo aquí a pesar de ese periodo vacacional, y para Madrid esta tarde, supongo,
sí,
¿no?
Dentro. Comprar chocos aquí en la plaza.
Ojalá dentro de muy poco, cuando tenga que volver a Madrid, no se le ponga el brazo moreno, sino que no le des la luz del sol directa, porque está todo plantadito de árboles. Pero bueno, los micrófonos están a su disposición.
Bueno, quiero ceder este minuto a mi amigo Jesús, ya que ha tenido la amabilidad de acompañarme.
Cosa que agradecemos, Jesús, que sirva mi admiración por Miguel también a la ONG que perteneces o pertenecéis. Y encantado de que hayas estado también con nosotros esta mañana.
Muchísimas gracias. Bueno, simplemente 10 segundos para, no ya como presidente de Sustenta, sino como lector y como chiclanero, recomendar de corazón a mis paisanos que lean el libro para participar de ese orgullo que he sentido de un libro de que se va a leer en toda España, pues que hable fundamentalmente de Chiclana. Y donde pues nos invita a recordar toda esa infancia que hemos pasado en el, ¿sabes?, en la Torre del Puerco, en Campano, y bueno, pues trenzar con todos esos paisajes, ¿no?, que no son tan cercanos, una historia con ese mensaje tan profundo, ¿no?, y que no es tan nuestro. Agradecer a Miguel que se haya fijado, que se haya dejado seducir por los encantos de esta tierra y hacernos partícipes de ella. Muchísimas gracias a todos.
Pues nada, gracias a los dos. Miguel, que no sé qué crea, Miguel, que se me ha ido esa invitación para que le invite. Yo también le invito a su invitación de invitarme para seguir viniendo a la radio, porque nos encanta. Creo que es el principio de una buena amistad.
Seguro que sí. Muchas gracias.
Muchas gracias a los dos. Gracias.
Muchas gracias.